Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. De la palabra de estos días hemos estado escuchando la lectura continuada del Evangelio de San Marcos, en que nos va presentando muchos milagros del Señor. Recordamos hoy que pues, el Evangelio es particularmente largo y nos trae a nuestra consideración dos milagros muy espectaculares. Ese milagro de la hemorroísa que se acerca a Jesús llena de fe, con una actitud muy humilde, diciendo solamente quisiera tocarle la punta del manto, y efectivamente queda sana. Y después el otro milagro más difícil de realizar, que es resucitar un muerto, en este caso una jovencita de 12 años, la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Pues un milagro de curación física, un milagro de resurrección del muerto, y ayer, pues, un milagro sobre la posesión diabólica. Recordamos ese capítulo quinto del Evangelio de San Marcos también, que eso nos describe con todo detalle qué fue lo que sucedió en aquella región llamada Gerasa, en la zona de la Decápolis, al otro lado del Jordán, una región de gentiles, donde había un hombre verdaderamente en una situación terrible, porque vivía entre los sepulcros, se golpeaba, nos dice el Evangelio, constantemente con piedras, aunque lo ataban con cadenas y con argollas, las rompía todas, y todos le tenían mucho miedo, ha de haber sido un hombre como muy fuera de sí. Y además un hombre profundamente desgraciado, porque pues no estaba con nadie, era un verdadero rechazado de la sociedad. Y sobre todo tenía la gran desgracia de estar poseído por Satanás, y no por un demonio, sino por una legión de demonios. Tan es así que se requirieron 2000 cerdos para que pudieran los demonios pues tener un lugar donde estar, y efectivamente el Señor les permitió, a lo mejor eran 2000 demonios. En definitiva, muchos. Y nosotros tenemos quizá que recordar, porque es parte de nuestra fe, la existencia del demonio, de estos ángeles caídos, de los ángeles malos, que están presentes en la realidad de nuestro mundo y que actúan. Nuestro Padre tiene una expresión que nos puede ayudar para no vivir como fuera de la consideración de esta verdad. Decía nuestro Padre, el diablo nunca se toma vacaciones. Y él había sido muchas veces consciente de que estaba Satanás actuando y actuando. Lo habrá visto en los efectos de esa acción verdaderamente maligna, de tantas maneras. Y también nosotros ahora podemos decir, bueno, es que hay a veces lugares donde hay tantos pecados que no se puede explicar sin que esté ahí presente el demonio, y tenemos que saberlos identificar y tener como muy clara conciencia de que hay esa acción diabólica. Porque cuando leemos el libro del Apocalipsis se nos relata esa gran batalla que se libró en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lidiaban contra él, pero fueron estos vencidos. Miguel y sus ángeles vencieron al dragón, y no quedó ya en el cielo lugar para ellos. Así que fue abatido aquel dragón descomunal, aquella antigua serpiente que anda engañando al mundo entero, y fue lanzado y arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. ¿Dónde está entonces actuando el demonio? En la tierra. No hay lugar para ellos en el cielo. Y la fe de la Iglesia nos recuerda esto. Nos recuerda que hay una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia al hombre que puede estar con Dios, lo hace caer en la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. Las tentaciones que le presenta al inicio de su vida pública. Sin embargo, dice la primera carta de San Juan, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué está presente Jesús? ¿Para qué lo hacemos presente en nuestra vida? ¿Para qué lo buscamos en las normas? ¿Para qué lo recibimos en la comunión? ¿Para qué lo estamos constantemente invocando? Pues para que deshaga las obras del diablo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción misteriosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Por eso se encuentra un eco de su propia rebeldía en aquellas palabras: seréis como dioses. Y por eso nosotros todos los días repetimos una oración que es exactamente al revés de aquella que pronunció Satanás ante Dios: non serviam. Nosotros decimos serviam, y lo podemos repetir muchas veces: el ofrecimiento de obras, al rezar las preces, hacemos un acto de humildad, decimos: quiero obedecerte, serviam, quiero hacer siempre tu voluntad, quiero que haya siempre tu presencia, y que si hay algo de obra del demonio en mi alma, la deshagas. Qué bueno es también leer cómo Jesús tiene un gran poder, y aunque sea una legión de demonios, Él, pues con una sola palabra de su boca, le hace que aquel hombre quede liberado y en su sano juicio, y que pueda volver con su familia. El poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Si yo no le doy cabida, el reino de Dios siempre triunfa. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Pues es un gran misterio cómo, pudiendo ser Dios con su omnipotencia absolutamente, no sé, incapacitar la acción del demonio, la permite, porque va llevando toda su historia de la salvación con fuerza y con dulzura. Y como decíamos, nosotros podemos descubrir esa acción en muchas partes. Por ejemplo, pues está presente el demonio en Papa, en este libro que publicó, que se llama Luz del Mundo, dice que el narcotráfico es como un demonio que se empieza a extender en un país y que destruye las familias, y que destruye las autoridades, y que acaba incluso a veces con poblaciones enteras que tienen que abandonar aquel lugar y que causa una gran cantidad de desgracia. Y también podremos decir, pues está el demonio en los abortos, en las leyes abortistas, pero también está en la televisión, ahí escondidito, agazapado, está presente su mal, influyendo, haciendo pecar a muchísimas personas, a miles, a millones de personas. Está presente en el internet, tantas cosas malas que hay ahí, en la pornografía, en las modas indecentes. ¿Y sabes dónde más está presente? En nuestros corazones. No podemos decir es que a mí nunca me ha tocado el poder del demonio, porque solamente hay una persona a la que nunca jamás tocó el poder del demonio, que es Santa María. Pero a todos nosotros sí podemos decir, aquí está presente Satanás, aquí me está instigando Satanás, aquí me está queriendo apartar de la edificación del reino de Jesucristo. Pues no te habíamos contado un sacerdote una anécdota que ya nos pueda servir, aunque no tiene mucho que ver con el demonio, pero dice que estaba un sacerdote empezando la celebración de la misa y pues desde que se puso el micrófono antes de entrar, pues se dio cuenta de que el micrófono traía problemas, que hacía mucho ruido, que tenía una interferencia, un corto, quién sabe qué tenía, y estaba muy con defectuoso el micrófono ese. Y entonces empezó la misa, dijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la gente contestó amén. Y luego dijo, algo anda mal con este micrófono, y la gente contestó, y con tu espíritu. Entonces el sacerdote le caló eso y dijo, algo anda mal con tu espíritu, algo anda mal con el micrófono y con tu espíritu. Pues podemos decir, oye, algo anda mal con tu espíritu, pues andas como el micrófono, medio fallón, medio interferido con ruido, no está funcionando muy bien tu espíritu. Tenemos que decir, pues sí, seguramente hay muchas cosas. Por ejemplo, están presentes aspectos de los siete pecados capitales. Y quizás sobre todo está presente ese pecado capital que es el típico de Satanás, que es la soberbia. ¿Por qué es la soberbia? Porque precisamente el pecado de Satanás es rebelarse contra Dios, es no querer obedecer, es no querer servir. Como decía Santa Teresa, aquella frase pues, como tan clara, si el demonio, decía, es aquel pobrecito que no sabe amar, que no puede amar, y el infierno es el lugar donde no existe el amor. Y por eso es tan terrible, de tanta soledad, de tanta miseria, de tanta desgracia. Y entonces nosotros podemos decir, ¿sabes cómo vas a estar siempre evitando que el demonio te invada en algún sentido, por lo menos en algunos rincones de tu alma? Ama más de lo que te puede sugerir tu amor propio o tu orgullo. Porque acuérdate esto que dice aquí el libro del Apocalipsis: así que fue abatido aquel dragón descomunal, aquella antigua serpiente que anda engañando al mundo entero, fue lanzado y arrojado a la tierra y sus ángeles con él. ¿Qué es entonces lo que pretende hacer Satanás? Pues sencillamente lo que pretende hacer Satanás es siempre estarnos engañando, estarnos presentando razones falsas. Por ejemplo, nos dice, ¿sí?, tú tienes la razón, esto es una cosa en que los demás te han ofendido, te han humillado. Yo tengo que decir, aquí podría entrarme una tentación de rebeldía y por tanto una especie de actitud o de influjo satánico. ¿Sí? Ahí podría entrarme. No puedo decir, bueno, pues es que el demonio está ahí en otras partes. No, no, el demonio está en todas partes. Si a aquel pobre hombre se le metieron 2000, no puede ser posible que nosotros, por lo menos a veces se nos meta uno, pues sí. Dice nuestro Padre, hijos míos, dejadme que os lo recuerde. El enemigo de Dios y del hombre, Satanás, no se da por vencido, no descansa. Otra vez, no se toma vacación. Puede ser que yo me haya descuidado y se me haya infiltrado. Y nos asedia. Incluso cuando el alma arde, encendida en el amor a Dios. También ahí. Sabe que entonces la caída es más difícil. Pero que si consigue que la criatura ofenda a su Señor, aunque sea en poco, podrá lanzar sobre aquella conciencia la grave tentación de la desesperanza. Ella me ganó el diablo. Pues cuando una gente se llena de orgullo, los demás suelen comentar, se le metió el diablo, se le metió el diablo. Y ahí no está obedeciendo a Dios, que esperaba una respuesta distinta, y el diablo le está engañando. Si queréis aprender de la experiencia de un pobre sacerdote que no pretende hablar más que de Dios, os aconsejaré que cuando la carne intente recobrar sus fueros perdidos o la soberbia, que es peor, se rebele y se encabrite, os precipitéis a cobijaros en esas divinas hendiduras que en el cuerpo de Cristo abrieron los clavos que lo sujetaron a la cruz y la lanza que atravesó su pecho. Id como más os conmueva, hijos míos, descargad en las llagas del Señor todo ese amor humano y ese amor divino, que esto es apetecer la unión, sentirse hermano de Cristo, consanguíneo suyo, hijo de la misma madre, porque es ella la que nos ha llevado hasta Jesús. Pues este es el itinerario que el Padre nos presenta a nuestro Padre y nos dice, a ver, el enemigo de Dios no se da por vencido, no descansa, nos asedia. Como le gustaba recordar también, incluso escribió una carta con esa frase de la epístola de San Pedro, que es que el demonio anda como un león rugiente, dándonos vueltas, buscando a quien devorar. Pues no descansa, ahí anda. Yo te digo, oye, esto que crees que es tuyo, no es solo tuyo. Hay alguien más, una persona más, en este caso una persona angélica, profundamente perversa, el mal que está en él, que por envidia a Dios, por envidia a ti, por odio a sí mismo, está queriendo apartarte. Y todos tenemos que decir, llévame siempre por el camino del amor, llévame siempre por el camino de la humildad, llévame siempre por el camino de la cruz. Estos no son los caminos del demonio, de ese pobrecito que no sabe querer. Por eso nuestro Padre dice, ¿sabes qué te está pasando con estas tentaciones? Tienes una tentación muy grande de impureza, una tentación muy grande de soberbia. Vete a las llagas de Cristo, métete a las llagas de Cristo. O sea, refúgiate en el amor de Jesucristo, métete a su corazón. No te salgas de su corazón, empápate con su sangre. Tienes la puerta abierta porque la lanza abrió el corazón para que estuviera abierto. Ama. Y puedes hacerlo en cualquier momento. Ama. Al Papa Juan Pablo II le gustaba mucho repetir esa frase: el amor es más grande que el pecado. El amor es más fuerte que el pecado. ¿Dónde está el pecado en mí? Pues que esté también siempre el amor. Ama más. Ten prisa en amar. Es que voy a hacer una norma. Ama a Jesús en esa norma. Está empezando el mes de febrero. ¿Qué voy a hacer en el mes de febrero del año 2011? ¿Para qué te lo da Jesús? Para que ames. ¿Qué vas a hacer de aquí a que te duermas? Pues seguir unida, seguir amando, seguir buscándolo, seguir buscando a María, seguir haciendo que tu mente y tu corazón pues se dirijan hacia Él, y que por lo tanto esa presencia y esa sangre te vaya purificando, porque está en ti. Algo anda mal con este micrófono, y algo anda mal con tu espíritu, y con tu espíritu también andan cosas mal. Y alguien dice, no, yo no tengo nada mal. Tenemos que decirle, oye, revisa bien, porque sí hay muchas cosas. Como si te hubiera dejado, pues, Satanás como unas huellas de, no sé, de carbón que pues, te rasgó y te manchó. Pues el enemigo de Dios no descansa. El enemigo de Dios no se toma vacaciones. El enemigo de Dios anda engañando. Pues así podemos seguir diciendo, pues nos engaña, por ejemplo, aquí, en el orgullo. O a veces nos engaña con las cosas materiales. Es muy hábil para engañarnos con las cosas materiales, para decirnos, dale muchísimo valor a las cosas materiales. Y las cosas espirituales no importan, no sirven de nada. Y las cosas materiales te van a dar mucha felicidad. Y las cosas espirituales pues son ya cosas pasadas de otro tiempo. Pues el demonio me dice, sobrevalora lo que no vale. Por eso podemos nosotros decir, oye, que no me engañe tampoco aquí, porque yo estoy siempre buscando mucho el cuidado de mi mundo interior y mandando a volar las cosas materiales, que diga, bueno, pues ya me da igual, o sea, no voy a estar yo. Otro día leía de un autor que dice que las cosas materiales, sobre todo pues el deseo del dinero, causa, decía, la aflicción de espíritu. El espíritu está afligido en aquel que está empeñado en ganar más dinero, en no perder su dinero, en hacer más negocios. Está metido en el dinero, tiene aflicción de espíritu. Pues sí, no tiene paz. Y el demonio lo trae engañadísimo, porque es un tonto, ya que no se va a llevar nada. Y toda la eternidad pues, consistirá en lo que haya amado aquí. Pues vamos a decir nosotros muy en serio cuando recemos el Padre Nuestro, líbranos del mal, líbranos del malo, líbranos del maligno. Como sabemos también el Catecismo, en la última parte, cuando habla del Padre Nuestro, pues dice eso. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. En esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. ¿Qué se me está a mí atorando en mi pues posesión del reino de los cielos, en mi amor a Jesús, en mi camino hacia el cielo? Pues aquel que se atraviesa, el que se entromete, el que me dificulta. Pues nosotros sabemos que la victoria sobre el príncipe de este mundo se realizó de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo ha sido echado abajo. Pues líbranos del mal. Ya también podemos pues recordar que nuestro Padre nos recomendaba rezar en la acción de gracias de la misa la oración a San Miguel Arcángel, que compuso el Papa León XIII, porque un día tuvo una visión de cómo se había metido el diablo en la iglesia y se llenó de espanto. En ese momento escribió esta oración y le dijo ahí al cardenal de la Sagrada Congregación de los Ritos que la mandara a todo el mundo, pues para que se rezara después de la misa. Pedirle a San Miguel que vuelva a lanzar fuera de los corazones de las familias, de la sociedad, al demonio, en cualquier sentido, el demonio de la avaricia, el demonio de la soberbia, el demonio de la lujuria, el demonio de la ira, el demonio de la gula, el demonio de la pereza, el demonio de la envidia. Y nosotros pues le ayudaremos en esa tarea a San Miguel, haciendo que como que se distinga en nuestro corazón, o distingamos, o advirtamos, pues que también está, que digo, ya te descubrí, tú que te disfrazas tan bien, que te ocultas tanto, que siempre me engaña, y tengo la fuerza de Cristo, del Omnipotente, que expulsa a los demonios, porque los ha vencido, porque con su muerte nos liberó de esa atadura, de esa esclavitud en la que había estado sujeto el hombre desde el pecado original. Pues por eso tenemos tanta alegría cuando pensamos en nuestra Madre Santísima y decimos: soy hijo de María, soy suyo. Ella es la que pisa la cabeza del dragón infernal, aquella que es inmaculada, aquella que pues en el libro del Apocalipsis nos dice que es la mujer a la que persigue el dragón, pero que queda siempre fuera de su alcance. Pues que nos ayude con esa conciencia de decir: es inmaculada, conságrate a María, sé de María. Señal de buen espíritu, tenla siempre muy presente, que te ayude a descubrir cuando algo se interpone entre Dios y tú, y con esa pues, presencia suya maternal, con esa cercanía, podremos tener la seguridad de vencer siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede.